Por esta discusión, ¿verdad? Porque se hizo un anuncio, un mega anuncio la semana pasada, pero hasta ahora no tenemos el decreto propiamente que baja el precio de los combustibles. Hay dos específicamente que son regulados por el Estado.
Sí.
Los otros, bueno, lo que dice el sector público a través de Petropar, nuestra baja va a obligar también a los emblemas privados que bajen si quieren competir. Y el emblema privado ya tiene una respuesta para eso. Don Osberto Ortellado, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, Enrique.
Gracias por atendernos. Estamos aquí con Gladys también, Gladys Benítez, que nos acompaña aquí en estudios.
¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien.
Usted ya tiene una respuesta para el presidente de la República, Gustavo Leite y Petropar, Alberto.
Mira, Carlos, nosotros estamos todavía bajándonos de la sorpresa que tuvimos cuando se fue anunciado esta baja, ¿verdad? Pues sí. En el mundo del petróleo está subiendo, y los gigantes sus derivados también. Hay que mirar nomás los números de ver cuánto por ciento subió en los últimos 30 o 45 días toda la cadena de petróleo y sus derivados, inclusive el gasoil, las naftas, el GLP, todos los derivados en general. Y acá tiramos el precio para abajo, ¿verdad? Sinceramente nos ha dejado sorprendidos, no estaba previsto, acompañado de una baja de pasaje que, bueno, eso ya nos prendió un poco la lucita amarilla ahí del significado de esa baja, ¿verdad? Nosotros obviamente respetamos este decreto porque así funciona acá en el país el precio del gasoil común, y ya a partir de hoy a las 6 de la mañana ya esos precios subieron todos abajo como corresponde, ¿verdad? Independientemente de si el decreto está firmado o no, cosa que uno dice que sí, otro dice que no, pero ante el aviso y la persecución que estamos teniendo de parte de mi industria de comercio últimamente, entonces yo particularmente en mis estaciones ya bajé para evitar problemas mayores, Carlos. Uh-huh. Y no tenemos una posición para explicar a la ciudadanía qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar.
Claro.
Obviamente acompañamos la baja porque esa es la orden y bailamos la música que nos ponen, ¿verdad? Pero hasta ahí.
Claro, pero hay que recordar, don Alberto, que el Estado tiene jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, solo en el precio del diésel común y la nafta común de 85, ¿verdad? Para hablar claro.
Cierto, Carlos, lo que decís, pero en este caso solamente el gasoil común es lo que salió como decreto. Según la versión, nos manejamos por versiones, ¿verdad? Que la nafta económica no figura en el como decreto, sino simplemente como precio de Petropar. Aparte de la nafta económica, también el resto de los productos, que todo bajaron sin margen. Pero con nosotros, lo que tenemos, lo que manejamos es que el decreto sale por el precio del diésel común. Sí. El cien guaraní es de 4.290 a 4.190. Claro. El resto no está decretado, por ende, entonces estamos a la expectativa de lo que ocurra.
Claro, a ver, yo sé que de por ahí esto es llover sobre mojado, como se dice, porque ustedes entienden y están todo el día en esto, pero la gente no. Entonces te pediría que nos expliquen un poco cómo es que impacta en su estructura de costos que Petropar y el gobierno diga 100 guaraníes menos para el diésel común. Ustedes le compran a ellos, por eso es que si se reducen 100 guaraníes, ustedes transfieren, digamos, esa baja al consumidor final. ¿Es así más o menos cómo funciona?
Así tal cual, Carlos. Primero nos afecta en el stock que tenemos. Hace tiempo venimos con precio a la baja, entonces cada movimiento de precios nos afecta directamente. En este caso, pero si uno tiene 10.000 litros de gasolina en su tanque amaneciendo, hoy por 100 son 1.000.000 de guaraníes, automáticamente uno deja de percibir, ¿verdad? Pierde plata, por un lado. Y por otro lado están los márgenes, ¿verdad? Los márgenes son proporcionales a un porcentual, 7,2% sobre el precio público. Entonces, cuando el precio público baja, también nuestro margen baja. En este momento estamos en 301 guaraníes, Carlos, que con eso ya es insostenible. Este negocio ya no va más posible de sostener con estas condiciones, y hace rato estamos haciendo lobby nosotros para ver cómo arreglamos este tema, no con alza de precios, sino que con modificación de los márgenes, y ojalá se dé, ¿verdad? Porque a corto plazo también escuchamos que de vuelta va a subir el sueldo mínimo, los costos normales, digamos, luz, agua, teléfono, aparte del personal, se mantienen o inclusive subirán en a corto plazo, y nuestros márgenes bajan, entonces es un poquito... ya podemos llamarle insostenible a este tema, porque si sea antes es así, con los litros que tenemos hoy, con las promociones últimas también de Petropar que nos obligan a mantener competitividad con ellos en los precios, entonces realmente tampoco tenemos nubes bastante grises últimamente sobre nuestro negocio, claro.
Osberto, se habla mucho desde el sector privado de la competencia desleal de Petropar. Dos preguntas al respecto. ¿Podría recordarnos cuál es el volumen de combustible que ustedes están obligados a comprar de Petropar, por un lado? Y por otro lado, ¿qué responde al ministro Leite, que asegura que ustedes siempre ganaron el 100% y que se manejan como un cartel?
Bueno, el tema es el siguiente. Yo soy APESA, yo soy minorista, soy la estación de servicios que te carga a tu vehículo, las estaciones de servicios. El tema que estás hablando corresponde a las distribuidoras o importadoras de combustible.
Los emblemas.
Que los emblemas que no somos nosotros los minoristas, los de APESA, ¿verdad? Uh-huh. Pero de todas formas te puedo ilustrar brevemente lo que yo manejo, que es a nivel de decretos. El Ministerio de Industria y Comercio obliga a las distribuidoras, a los emblemas, a comprar la mitad de su volumen. O sea, si un emblema vende 10 millones de litros al mes, 5 millones tiene que comprar obligatoriamente a un precio fijado por Petropar el gasoil y la nafta económica. El resto sí puede importar. Si ese precio de importación es menor al precio de Petropar, bueno, ahí se traduce en pérdida económica, ¿verdad? Pero eso es lo que está ocurriendo hace mucho tiempo, hace casi 2 años de este tema, y bueno, esos márgenes que hoy habla Petropar, para sí, 79 millones de dólares son producto de este tema de los decretazos, ¿verdad? Si ellos hablan de márgenes mayores, realmente hay que preguntarle un poco a las importadoras y a las distribuidoras, ¿la es? Porque nosotros particularmente nos manejamos dentro de lo que te estaba comentando poquito antes, con el 7,2%, que es vía decreto, vía resolución de 1911, Ministerio de Industria y Comercio del año 2002, y que desde ese tiempo estamos nosotros con estos márgenes. Entonces, mal podrían hablar ellos de 100%, ni 50%, ni nada que ver. 7,2% bruto es lo que manejamos nosotros como margen en las estaciones de servicio online.
Sin embargo, en los últimos años hemos visto que se han multiplicado la cantidad de estaciones de servicio en todo el país. Entonces, como
es cierto,
esa es la parte que no entiendo muy bien.
Y otros panelistas también le comento que una tarea de APESA fue hace muchísimos años a nivel de municipalidades intentar reglamentar el tema de nuevas estaciones de servicio, poniendo distancias, poniendo, digamos, superficie mínima de terreno. Pero es increíble, lo único que mantiene hasta hoy, por lo menos las distancias entre estaciones de servicios, es Asunción con 1000 metros a la redonda. El resto de los municipios, la que puede poner uno enfrente a otro, uno encima a otro, donde no existe ningún tipo de reglamentación. Es simplemente ya a pasearse un poco por Fernando de la Mora o San Lorenzo, y veremos, y últimamente estaciones con el problema Petropar también, en pasillos, o sea, media cuadra, en el terreno en la media cuadra, 15 metros de frente, eso es Mariscal López, en la zona de los moteles, es un claro ejemplo de lo que estoy comentando. En cualquier lado se habilita estaciones de servicios, y últimamente lo que están minando son emblemas Petropar, porque ellos con sus precios bajos y sus promociones, entonces están teniendo bastante éxito, y eso es lo que motiva un poco a la gente a poner emblemas Petropar últimamente. Y el resto, entonces estamos mirando las expectativas simplemente. Pero cierto lo que decía, hay una disparada en construcción de estaciones de servicio, pero así también así como se abren muchas, se cierran otras tantas. Por el interior, por las rutas, uno va y hay muchas estaciones de servicio con manguera colgada, cerrada, nueva administración. Eso significa que va el dueño anterior, sale y entra otro, porque es un problema financiero, obviamente.
Ahora, Alberto Enrique te saluda rapidísimamente.
¿Qué tal, Enrique?
Todo bien. A mí la parte que me gustaría tener más detalle, un poquito en relación a lo que te preguntaban, Carlos y Lai, es qué porcentaje de la venta de ustedes está regulada por la compra obligatoria de Petropar. Es decir, a lo mejor me decís, no hay ningún porcentaje, ¿verdad?
No, claro que sí.
Pero ¿qué porcentaje es una compra obligatoria? ¿Cuánto por ciento?
En los dos productos, Enrique, en el gasoil común y en la nafta económica, es el 50%, tiene que pasar sí o sí por los tanques de Petropar.
Claro.
O sea, de los tanques de Petropar tiene que salir el 50% de la venta de cada emblema. O sea, Petrobras tiene que comprar la mitad de su venta de gasoil, eso tiene que comprar la mitad de su venta. El recopetrol, todos los emblemas Puma, todos tienen que comprar a Petropar la mitad de su volumen de esos dos productos. El resto sí uno puede vender libremente, o sea, no nosotros, nuestros proveedores, ¿verdad? Pero eso es... Ese sistema está funcionando actualmente.
No, pero y porque acá yo quiero entrar en una cuestión, Alberto, que es que esta cuestión, a mi modo de ver, también es una violación de la Constitución por parte del gobierno, ¿verdad? Porque es la imposición, es ¿cómo se dice? La cautividad de una parte del mercado.
O sea, se reservan una parte inconstitucionalmente
del mercado. Claro, se reservan una parte del mercado inconstitucionalmente. Pero si vos me decís... te voy a reformular la pregunta y te pido disculpas por mi torpeza un poquito, porque por favor, la verdad es que no estoy entendiendo. Vos tenés voy a ponerte una estación de servicio X, y te pido disculpas a las demás, pero voy a poner una estación de servicio que es la Mariscal López, Venezuela, ¿verdad? Creo que es Petrobras.
Sí.
Bueno, esa estación de servicio tiene, a ver, un poco, si mal no recuerdo, 5 bocas de expendio, que a su vez tienen 2 surtidores cada una, que a su vez tienen 4 tipos de combustible cada surtidor, ¿verdad? En consecuencia, a priori te digo, me parece nomás que los 2 tipos de combustible de Petropar, los que están ustedes obligados, inciden muy chiquitito, digamos, no, porque ¿cuánta gente es lo que te compra el diésel común y la nafta común, o es importante? Ese porcentaje es lo que yo quiero que me diga.
Bueno, la suma de los dos en términos de volumen, Enrique, estamos hablando del 60% aproximadamente. La nafta económica más el gasoil común, el volumen total país, el mercado paraguayo es 60% del total.
A la flauta, muchísimo.
Es importante, Enrique, ¿no? Más todavía ese porcentaje sube en el interior. Acá en Asunción, digamos que todavía se usa más diésel premium, se usa más diésel, la nafta super, pero a medida que vamos hacia adentro, hacia el interior, este porcentaje sube, de 70 a 80 inclusive. O sea, es importante, Enrique, no es moco de pavor, es bastante importante ese volumen. Y estamos hablando de cifras siderales, la mitad de ese volumen estamos hablando, Enrique, fácilmente de 80 millones de litros, ¿verdad?
¿Y eso en dólares cuánto sería?
Y a hacerlo más, un dólar de litro, son 80 millones de dólares.
A la flauta.
Ese es el 100% de la torta, la mitad de eso estaban obligados los emblemas a comprarla a Petropar.
Claro, y esto es mensual, ¿verdad?
Esto es mensual, y otra cosa, aportando un poco a lo que acabas de decir, Enrique, obviamente que es inconstitucional, la libre competencia no existe en ese caso. Uno en teoría puede ir a comprar a quien más le convenga, eso no existe en el tema combustible, y eso es lo que se está reclamando en este momento. Una de las cosas que estamos reclamando en esta unión de gremios que estamos teniendo últimamente, porque realmente es un abuso, Enrique. No solamente te imponen a quien le tenés que comprar, sino que de vuelta ellos son tus competidores, y encima agresivos, ¿verdad? O sea, ellos te venden a un precio y a tu lado ellos están ofreciendo promociones, pero que tirado de los pelos. Nosotros ganamos 300 guaraníes y ellos bajan 200 guaraníes un día de promoción. Imagínate cómo estamos, ¿verdad? O sea, realmente es muy molestoso este tema, Enrique. Nunca tuvimos una situación como la que estamos pasando en este momento del sector combustible. Le tenemos a Ministerio de Industria y Comercio encima nuestro todo el santo día. Se creó en el Ministerio de Industria el famoso MIC te cuida, o sea, el Ministerio de Industria y Comercio te cuida. Si tomas la molestia, hay que entrar en la página del Ministerio de Industria y Comercio y ves MIC te cuida. Lo único que están siendo intervenidos son las estaciones de servicio. O sea, no existe otro sector, ni supermercado, ni nada del sector económico que sea que el MIC te cuide. Solamente te cuida de las estaciones de servicio. Y casualmente están ellos con el tema este, digamos, haciendo fuerza común con el Petropar. Entonces, medio que da para pensar, Enrique.
Sí, sí. O sea, tienen una fijación con ustedes. Así como fijan los precios, tienen una fijación con ustedes.
Alguna cosa rara hay por ahí.
Sí, qué increíble. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable.
Un abrazo a ustedes.
Gracias, Alberto
Ortellado. Alberto Ortellado. Todavía sigue Balota en línea, el señor Pedro Balota.
¿Está?
Así es. Buen día, señor Pedro Balota, ¿cómo le va?
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para la audiencia.
Acá saluda Gladys Benítez, Enrique.